Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola, muy buenos días, queridos auditores. ¿Cómo están? Esperamos que tengan un muy lindo día sábado, porque hoy hay un muy rico sol lleno de energía. Y bueno, estamos muy contentos de iniciar otro programa junto a ustedes aquí en Frecuencia Nutricional, un programa radial de conversación cuyo objetivo es la difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Este siempre es transmitido los días sábados de 11 a 12 horas. Seba, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú, Javi?
Bien, gracias. Bueno, hoy tenemos un programa sobre lactancia y sustentabilidad. ¿Y nuestras redes sociales?
Bueno, para... Hola, buenas. Vamos a decir las redes sociales que tenemos nuestro Facebook, que es Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. Ahí nos pueden encontrar, que se van a estar haciendo publicaciones del programa ahora en vivo, y pueden encontrar anteriores que ya han sido de otros sábados. También nos pueden encontrar en Mixcloud si se pierden este programa o quieren escuchar otro o quieren revivir de nuevo este programa, en Mixcloud, Frenut, y ahí nos encuentran. En Instagram nos pueden encontrar con Frecuencia Nutricional y ahí vamos a aparecer. Y hoy día tenemos en el teléfono a Tomás Guzmán y a Victoria. Entonces pueden llamarnos a los números 229771580 o al 229771579.
Sí, bueno, así es. Bueno, mi nombre es Javiera y hoy vamos a locutear con Sebastián. Y las invitadas del día de hoy son Carla Cañete. ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Ella es nutricionista de la Universidad de Chile y también es una monitora de lactancia, y también nos acompaña la profesora Cintia Barrera, académica de la Universidad de Chile del Departamento de Nutrición.
¿Cómo están? Hola, chicos, ¿cómo están? Gustosa de estar nuevamente aquí formando parte de este programa y de este tema que está, pero así de lo mejor. Así que no se vayan, queridos radioescuchas.
Así es. Bueno, entonces iniciamos el programa del día de hoy con una pregunta base, que es: ¿qué es la lactancia materna? ¿En qué consiste?
Bueno, la lactancia materna es la forma de alimentación para todos los mamíferos, y entre ellos nos encontramos los humanos, el cual se ajusta a las necesidades de los nutrientes de cada especie, en este caso a la especie humana. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes y que luego se complemente con la introducción de los alimentos. ¿Qué significa que sea lactancia materna exclusiva? Es que solo se entregue lactancia hasta el sexto mes, excluyendo incluso el agua. Sí se pueden incluir los medicamentos, por ejemplo, que son en jarabe, especialmente para los lactantes.
Las gotitas, a veces también, que son los suplementos.
Claro, los suplementos, claro. Pero evitar no introducir el agua, y tampoco pan o papillas, frutas, hasta el sexto mes de vida.
Sí, esto es súper importante porque por lo general se ve mucho que a las guaguitas les dan agua con anís,
con y azúcar,
distintos tipos, o sea, de bebidas que en verdad...
Y sobre ese punto en específico hay que recordar que, más allá de que estamos rompiendo la exclusividad de la lactancia materna, que está recomendada, como bien decía Carla, hasta el sexto mes, hay un riesgo de incorporar otras cosas a esa agüita. O sea, el solo hecho de tomar agüita tiene un riesgo asociado a la inmadurez del sistema renal, ¿cierto? A llenar la capacidad gástrica que debería ser llenada por la leche materna, por lo tanto podría hacer que no suba bien de peso, pero principalmente si se le agrega, por ejemplo, anís, tiene comprobado un efecto neurotóxico. Entonces es muy riesgoso. Y de ahí en adelante, si tú además piensas que le agregan azúcar u otras cosas que son más como terribles, porque tampoco las necesita, dado que la leche materna, bien decía, claro, es el alimento completísimo que está pensando para esa cría humana, digamos, claro. el bebé, ¿no? Entonces, desde ahí hay que ser súper enfático en decir que la lactancia materna exclusiva no incluye nada más que la leche de la mamá. Exclusiva, y además está como el apellido que le digo yo siempre, a libre demanda.
Súper importante.
Quiere decir que cada vez que el bebé requiera la lactancia, lo pida, se le entregue. Y reconocer las principales...
Señales
de hambre, que son que el bebé se chupa las manos, no dejar que llore porque va a estar desesperado y probablemente le cueste un poco agarrar el pecho y hacer una lactancia exitosa.
Ahí la recomendación en el fondo es, como bien dice Carla, leer las señales tempranas de hambre, y no esperar a que el bebé esté muy irritable, porque si es así, primero hay que calmar esa irritabilidad. La idea es que sea una instancia de goce para el bebé y para la mamá. Y eso se logra cuando la mamá logra percibir, y aquí estamos hablando también de cuando hablamos de lactancia materna, inevitablemente tenemos que hablar de la diada, no es solo lo que el bebé hace, lo que la mamá también hace.
Claro, entonces, hacer un conjunto.
Exacto, y por supuesto que lo que hace la pareja o la red de apoyo que tenga esa madre.
Todo, ¿sí?, influye, son factores que van complementando.
Yo siempre
todo.
Menciono que alguien tiene que maternar esa madre que materna, ¿no? Entonces, importantísimo es que es tener una madre, un adulto, digamos, responsable, pero además sensible ante las situaciones de incomodidad de este bebé. Y cuando Carla dice al ir en demanda cada vez que el bebé lo pida, a veces no siempre lo pide por hambre, ¿no?
Claro, uno reconoce a veces señales malas.
Pero quizá, igualmente, es la teta vale, ¿no? Porque sí, porque he escuchado bastante recomendación incluso de colegas diciendo que no, que tiene que ser cada 3 horas sí o sí. Esto de poner el horario para amamantar es un error. O sea, alguien que entregue ese tipo de recomendación está desactualizada. Y ahí está faltando, digamos, gravemente a una situación que biológica, fisiológica
y ética también, como
ética,
profesional
justamente,
de la salud.
¿Ya? Yo siempre digo, aquellas que dan esas recomendaciones porque no han sido madres todavía, porque no saben lo que significa un bebé llorando y decir, ya voy a esperar 3 horas, a ver si alguien aguanta 3 horas el bebé llorando, sin poder instintivamente, porque esto no tiene que ver con tu corteza prefrontal, tiene que ver con tu sistema límbico. Emocionalmente tú vas a responder a amamantar a tu hijo. Es intuitivo, instintivo, es lo más animal, pero además lo que cubre de mejor manera lo natural. Entonces, sí, frente a eso yo creo que hay que dejarlo súper en claro.
Eso quería mencionar antes, que igual es súper intuitivo para las madres, cuando son primeras incluso, ya sí, que se notan esa señal igual, sí, cuando el bebé...
Y ahí veces... los profesionales de salud las insegurizamos con nuestra desactualización. Entonces siempre yo les enseño a mis estudiantes, ustedes pueden dar fe de eso, de que en el fondo es un mandato ético para todo profesional del área de salud que trabaje con la madre y el niño, sobre todo en este periodo, es actualizarse en lactancia materna.
Especialmente aquellos que trabajan por ejemplo en la atención primaria, que ven la diada en el caso de las matronas,
claro,
los primeros 7 días,
sí, sí,
y luego los nutricionistas a los 15 días, y luego los médicos
y los pediatras.
Entonces, y así vamos avanzando,
así vamos, sí, avanzando. Y si alguien le da una recomendación mala a la madre va a poner en duda todo su empoderamiento.
Ahora, afortunadamente tenemos madres usuarias con mayor acceso a la información, que permite que estén mucho más empoderadas. Eso es un factor, digamos, importante que ha favorecido el hecho del acceso a las redes sociales de manera masificada. Pero por otro lado tenemos también un exceso de información que a veces pasa a ser como la posverdad, que se llama, que es como todo pareciera ser con evidencia científica y al final cubre solo con creencias, no con claro, evidencias, ¿no?
Creencias. Entonces, y a veces mitos.
Sí, claro, muchos profesionales de salud que no se han actualizado entregan recomendaciones en función de lo que ellos creen que es, no
o
de lo que
se
evidente.
Creía hace muchos años.
Exacto, sí. O en base a su propia experiencia más que a lo que se conoce que en el fondo tiene evidencia probada de manera científica, como estudiamos nosotros, que es utilizando el método científico, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, programas como esto y otros que vamos, otras iniciativas que hemos estado construyendo desde la Escuela de Nutrición y sin duda un sinnúmero de otras
entidades
uh-huh, que han apoyado en eso.
Sí, aprovechemos la instancia de mencionar la Comisión de Lactancia Materna. Nos pueden seguir en Instagram en Conutrilam. Y exacto, bueno,
pero contemos un poquito más, Javier.
Bueno, pero partiendo de que la profesora Cintia, aquí Carla,
claro,
y Javiera,
claro,
constituyen parte de ese equipo.
Claro, esta comisión se configuró en septiembre, más o menos.
2 o 3 de septiembre.
Y fue como, yo diría, cuando se alinean los astros. Hablando de ciencia, pero no estamos hablando de porque, claro, porque finalmente teníamos un número de estudiantes que ya se había formado como monitor en lactancia materna de parte de la comisión, o más bien subcomisión de lactancia materna, que es interuniversidad. Entonces hacemos todos los años una formación de estudiantes. Carla, que por su iniciativa personal después de que egresó, hizo un curso de asesora de lactancia materna.
De consejería en Lactamed.
En Lactamed, ¿cierto? Y yo, que soy una enamorada del tema y es como mi línea de investigación, o parte de mi línea de investigación que tiene que ver con la nutrición pediátrica, entonces estaba todo. Carla estaba interesada, los estudiantes ya estaban formados, y yo necesitaba a alguien que me apoyara, porque hace rato tenía la inquietud de generar la comisión de lactancia materna de la Escuela de Nutrición. Y así se configuró. Vamos a dar nuestro... Ya salimos, digamos, a sociedad, pero en redes sociales nada más. Y nos vamos a presentar en sociedad.
El Día Mundial 18. De la Alimentación.
Es,
18
que es otro
octubre.
Aviso, ¿no? Que sí, tenemos que dar.
Otro aviso. ¿Ya? Se va a celebrar el 18 en la universidad.
Sí, se celebra el 18 de octubre en la Facultad de Medicina de la Universidad.
Sí, y ahí están súper invitados. No sé si en Frecuencia Nutricional compartimos el programa ya del Día Mundial de la Alimentación. Si no, lo vamos a compartir, así que atento en las redes, porque están es para el público en general, digamos.
Está abierto.
Talleres, stand, y en los stand y en los talleres vamos a estar como comisión, nosotros puntualmente, pero la Escuela de Nutrición
tiene
muchas otras actividades. Está el disco sopa, hay charlas, sobre todo porque el tema...
Presentaciones de otros países,
exacto,
cultura.
Y el tema está centrado en la sustentabilidad. Y ahí hicimos el nexo con lactancia materna, porque qué mejor forma de alimentar a un niño de manera más sustentable que sea con la lactancia materna.
Y ese es el tema que nos convoca hoy también.
Sí, no nos vayamos por la rama.
Muy bien.
Aterricemos un poco, volvamos.
Sí, pero están muy invitados a participar de esta actividad y, como ya les había mencionado, pueden seguir a la Comisión de Lactancia Materna en Conutrilam en Instagram.
Exacto.
Así es. Entonces, Seba, continuamos.
Ya. Ahora, bueno, aterrizándolo un poco y volviendo a lo que ustedes mencionaron como ámbito científico, quería preguntar un poco acerca de estadísticas. ¿Cuáles son las estadísticas con respecto al ejercicio de la lactancia materna?
Mira, a nivel mundial, la UNICEF en el año 2016 indicó que aproximadamente un 43%, es decir, solo 2 de cada 5 lactantes son amamantados exclusivamente hasta los 6 meses. Y las mayores tasas que encontró UNICEF fueron en el sur de Asia, un 60%, y en Asia del Este y Sudáfrica, de un 57%. A nivel nacional, en la década del 70, apenas la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes no alcanzaba el 5%.
Que fue coincide con el boom de,
fórmulas
la
lácteas.
Comercialización de sucedáneos de leche materna, ¿no?
Coincidencia.
Y sí. Que en ese tiempo... todos los profesionales lo promovían mucho. Y bueno, en el año 2005 la lactancia materna exclusiva, según el DEIS, llegó a un 46%, luego el 2008 a un 50%, y el único estudio que existe en Chile es la ENALMA, que es la Encuesta Nacional de Lactancia Materna en Atención Primaria del año 2013, que encontró que el 56,3% logra una lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes. Y si lo vemos por regiones, las más bajas fueron Arica y Parinacota, Araucanía y Aysén, de General Carlos Ibáñez del Campo, con un 44, 46 y 48% respectivamente. Significativamente más bajo que el promedio nacional, que era de un 56,3%. Esto muestra que ha aumentado desde la década del 70, lo cual es bueno, pero no se ha logrado llegar la meta a 2020 del MINSAL, que era llegar al menos al 60% de lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes. Sin embargo, la OMS, como meta del 2025, dice que, o espera que al menos el 50% de lactantes tengan lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes. Sin embargo, no es lo ideal. Lo ideal sería que el 100% de los lactantes, o el 95%, considerando que aproximadamente un 5% de madres no pueden dar lactancia materna solamente.
Que es un porcentaje muy,
muy mínimo, bajo,
en realidad, del total de madres que
claro,
pueden hacerlo.
¿Qué? Entonces, ojalá ese 95% que sí podría ser amamantado por su madre, lo fuese.
Ahora, yo estuve el día jueves en la jornada de la Sociedad Chilena de Nutrición, y ahí actualizaron un poco los datos a nivel nacional, dijeron que están alrededor del 57% de la prevalencia hasta el sexto mes. Sin duda que hubo una implicancia importante de la extensión del postnatal hasta los 5 meses y medio, en realidad.
Claro.
Continuamos entonces. Bueno, mencionaban aquí hasta el sexto mes, que es lo ideal.
Disculpa que te interrumpa, Seba. Nos vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos en breve.
Yo soy igual a ti. Yo no te tengo miedo, no es lo que yo elegí, pero es todo lo que tengo. Sin máscara yo voy desnuda, me sobran las dudas, pero estoy segura de mí. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin. Tú. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin. Segura de mí, ¿por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin.
Y recuerden que pueden llamarnos al 229-7715-80 o al 229-7715-79. Y estábamos hablando sobre lactancia materna y sustentabilidad. Hablamos un poco sobre lo que es la lactancia materna, que es importante mantenerla exclusiva hasta los 6 meses y mantenerla al menos hasta los 2 años de edad de su bebé. Y también hablamos un poco sobre estadísticas de la lactancia materna, que se tenía pensado como meta tener lactancia hasta los un 60% hasta el año 2020, pero lamentablemente esto no se ha alcanzado. Y estábamos hablando un poco sobre...
Ahora sí, retomamos con la pregunta. Bueno, ustedes mencionaron que hasta los 6 meses era recomendable, pero igual hay gente que sabe que es hasta más o hasta menos. ¿Cómo es eso de cuánto tiempo?
Bueno, no existe un tiempo recomendable hasta cuándo dar lactancia materna. Sin embargo, la OMS recomienda que sea al menos hasta los 2 años, es decir, mínimo 2 años. Y no se han podido demostrar científicamente peligros o problemas que genere mantener una lactancia materna, en comillas, prolongada hasta después de los 2 años, incluso 3, 4 años.
Es más, se dice que el destete natural puede ir entre los 3, 5 años, pero sí, hay, digamos, ciertos grupos poblacionales donde la lactancia se mantiene hasta los 6 años, que es donde es la posibilidad de alimentación segura que tiene un individuo. Claro.
Entonces, incluso antiguamente o todavía en los mapuches se pueden alimentar de lactancia materna hasta aproximadamente 6, 7, 8 años. Entonces es algo que viene ancestralmente y que la naturaleza lo da, así que
y sin embargo,
no debería haber problema en darlo.
Exacto, y sin embargo, culturalmente la cosa se ha ido modificando de tal manera que hemos tenido, parece una tontera, pero es que así tenemos que trabajar los seres humanos cuando hacemos mal uso, digamos, nuestro cerebro desarrollado, a sacar leyes para en el fondo... multar a alguien que insulte, por ejemplo, una madre que está amamantando en la vía pública, ¿sí? Que esa es una ley que se aprobó hace muy poquito.
En 2018.
Sí, porque es algo completamente natural, o sea, no tiene nada de malo y debería ser algo bonito de ver, que en verdad se fomenta la lactancia materna porque es súper importante.
O sea, naturalizamos las tetas para, qué sé yo, la publicidad del brasier o qué
de
sé
la cerveza.
De todo, y no las tetas que van asociadas a lo que realmente son, ¿no?
O sea, me autocorrijo, fue el 2019, en el 2018. Ajá. Este año que se promulgó.
Sí. Entonces, claro, no hay, y esto tiene que quedar claro, no existen estudios en concreto con evidencia así potente que diga que la lactancia materna tiene que durar hasta el año, como varios profesionales de salud dicen, no, es que después solo agua.
No alimenta.
O que como la OMS dice hasta los 2 años, la OMS dice los 2 años mínimo, y de ahí en adelante lo que la madre y el niño decidan, y a
por
nadie más le tiene que importar.
Años. Sí. Y aparte tiene que ser un destete respetuoso.
Exactamente.
Claro, bien que el niño lo deje. O sea,
sí, que sea algo de común acuerdo, que sea entre la madre y el
eso
niño.
Y eso es muy difícil que ocurra inmediatamente alrededor de los 2 años. Porque también el niño empieza a comprender un poquito más a partir de esa edad. Recordemos que a los 3 años de vida, un niño tiene formado el 75% del total del cerebro, ¿no? Entonces, uno podría decir que de los 3 años en adelante ya empieza a ser como mucho más comprensivo sobre lo que se les está diciendo. Y es más posible, digamos, conversar el destete respetuoso que
en un niño menor.
Claro.
Tratarlo.
Sí.
Sí. Sí es. Bueno, entonces, sabemos que la lactancia materna es muy buena para tanto para el bebé como para la madre, y me gustaría que habláramos un poco sobre eso, sobre los beneficios que tiene la lactancia.
Uf, son muchísimos. En el caso, para el niño, disminuye el riesgo de enfermedades infectocontagiosas, como las enfermedades gastrointestinales, como el rotavirus, enfermedades respiratorias. Se ha visto que niños no amamantados tienen 15 veces más riesgo de muerte por neumonía, menor riesgo de presentar rinitis alérgica, alergias alimentarias y asma. Podría tener también un factor protector contra la obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Y diabetes, que es muy importante actualmente, que incluso niños adolescentes ya están presentando estas enfermedades crónicas. Menor riesgo de padecer leucemia, que es el cáncer más... lamentablemente más común,
más prevalente,
en la población infantil. Menor riesgo de enterocolitis necrotizante en bebés prematuros. Menor riesgo de desarrollar enfermedad celíaca también. Además, los niños amamantados tienen mayor coeficiente intelectual, lo que es dosis dependiente. Es decir, mientras más dure la lactancia, mayor coeficiente intelectual probablemente tenga. Siempre que y cuando el ambiente lo favorezca también.
Yo quiero hacer dos acotaciones respecto a lo que ha mencionado Carla. Uno, en relación a obesidad, ¿sí? Es un tema, digamos, controversial, porque normalmente ocurre que niños amamantados exclusivamente con leche materna tienden a presentar una subida de peso bastante acelerada, y cuando se lo evalúa con las curvas de patrón, digamos, de crecimiento con el que evaluamos acá, que es la OMS 2006, aparecen con el diagnóstico de sobrepeso u obesidad, ¿sí?
Exacto.
Y eso está, digamos, descrito no solo por el MINSAL, sino también por el Chile Crece Contigo, que no existe el diagnóstico de obesidad
o sobrepeso en un niño que ha sido amamantado exclusivamente con leche materna. Eso por un lado. Entonces, cuando uno habla que es factor protector de obesidad, se refiere a factor de protector de obesidad a largo plazo.
A largo plazo,
¿sí?
Claro.
¿Por qué? Porque hay distintos mecanismos que han sido propuestos, pero el más interesante tiene que ver con que el niño autorregula su ingesta, ¿no? A diferencia de la fórmula láctea artificial, que el niño recibe y se toma a veces todo lo que se le prepara en la mamadera, que normalmente es un volumen mayor a incluso la capacidad gástrica que puede llegar a tener este niño, ¿no?
Y se obliga, digamos, entonces, al niño a tomarse todo.
Todo,
si no se toma toda la mamadera, no, la mamá no queda tranquila o la persona,
claro,
no queda tranquila.
Se preocupan.
Eso por un lado. Y por el otro lado es que si bien lactancia materna posibilita que exista un menor riesgo de contraer ciertas enfermedades muy clásicas asociadas en el lactante menor de 6 meses, como el virus sincicial o el rotavirus, eso no quita que le vaya a dar igual, ¿ya? Sí. Y lo que se ha mostrado es que si bien puede darle igual alguna de estas patologías, el grado menor. El grado de severidad de esta enfermedad es menor, ¿sí? O sea, dura más tiempo o se da con menos intensidad, ¿ya? Comparado con un niño que no ha sido amamantado. ¿Ya? Entonces, dos cosas importantes.
Sí,
porque
claro,
son como primera línea.
Sí, o sea, la lactancia materna funciona, es el alimento que funciona para un lactante, pero eso no quiere decir que sea mágica. O sea, somos individuos que vivimos en un entorno que también está cada vez más contaminado. Yo sigo introduciendo el tema de la sustentabilidad porque quiero llegar allá.
Tranquila, pero falta poco. Realmente falta muy poco.
Bien. Y beneficios para la madre, ¿no?
También para la madre. Disminuye el sangrado posparto y también ayuda a la involución uterina más rápida. Disminuye el riesgo de cáncer de mama premenopáusico y de varios.
Aprovechando que estamos, perdón,
en el mes del cáncer.
Sí,
y hoy día, hubo una corrida.
Ya la corrida.
Sí, hoy día hubo una corrida acá. también, esto sí es mayor la protección cuando se entrega lactancia materna al menos un año acumulado en la vida de la mujer. Menor riesgo también de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, y de padecer artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Y además, facilita la recuperación del peso pregestacional a corto plazo. La mayoría de los beneficios son un poco a largo plazo, pero ese es uno de los beneficios que son más rápidos en la mujer.
Sí, pero ese también requiere de lactancia materna de por lo menos hasta el año. Madres que hayan dado hasta los 6 meses y no bajó ni un gramo, no le echen la culpa a la lactancia. Tiene que perdurar esto. Después del año se empieza a ver que efectivamente hay una recuperación más rápida del peso preconcepcional, ¿no?
Una recuperación más rápida tampoco es como
sea una efecto. No es también de la ingesta.
Exacto.
¿Sí? A ver, ¿por qué existe esta? Claro, porque sí está facilitada, digamos, esta pérdida de peso, porque para producir la leche que requiere este bebé, que el volumen va a depender directamente de lo que el bebé pida, y me refiero a esto a una succión efectiva, diariamente uno requiere aproximadamente 500 kilocalorías, ¿no? Para poder producir este volumen de leche diario. Entonces hay un gasto calórico aumentado asociado a la producción de leche, pero si constantemente estamos comiendo un exceso de esas 500 calorías o hasta 1000 calorías más, no
va a causar su efecto la entrega de lactancia materna.
Claro.
Bueno, ahora Radio Escuchas, nos iremos a nuestra pausa comercial, así que lo dejamos a que nos esperen un poquito y volvemos con el tema.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlo a la presentación de nuestro nuevo libro Edgardo Enríquez Froeden, Testimonio de un Destierro, de Jorge Gilbert. Este libro será presentado por el doctor Gustavo Molina y Gustavo Rus, coordinador nacional del movimiento Asamblea Constituyente. Martes 8 de octubre a las 19 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al aire, cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Los habitantes de la localidad de Karelmapu necesitan transformar los desechos de los piures, que hoy solo son basura, en abono para la tierra y así aportar al medio ambiente y a la economía de sus familias. Apoyar este proyecto también es parte del trabajo de los cientos de profesionales de Servicio País. Conoce más de esta historia y postula en serviciopais.cl. Servicio País. Impulsamos el desarrollo de las comunidades a lo largo de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Bueno.
Estamos de vuelta.
Cansamos los dos al mismo tiempo. Ya, bueno.
Y recibimos un llamado sobre el tema de hoy y que nos felicitaban por el trabajo que estamos haciendo. Y queremos darle las gracias a Claudia Serrano, nutricionista pediátrica.
Por llamar.
Sí, también. Claro. Y bueno, también por su trabajo. Gracias por su llamado y también pueden seguirla en mamá-nutricionista en Instagram. Así que continuamos, Seba.
Ya, bueno, para retomar después de esta pausa comercial, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido estado hablando. Entonces, ya, como nuestro tema es lactancia materna y sustentabilidad el día de hoy, todavía no llegamos a sustentabilidad, que la profe aquí está entusiasmada por llegar. Pero hemos hablado ya bastante de lactancia materna. Hablamos de qué consiste, de qué es recomendable hasta los 6 meses, por la OMS, pero también de que se puede potenciar y no existe una edad como límite para mantenerla. Entre más se pueda, mejor. Incluso dijimos, no tenemos nada científico que nos impida como mantener hasta una edad a corto plazo.
Claro, recomendada exclusivamente hasta los 6 meses.
Exacto. Yeah. Luego dijimos que existen muchos beneficios de distintos factores, pero principalmente tenemos al niño y a la madre, que es nuestra diada, y ahí existen muchos factores a largo plazo y a corto plazo en ámbitos de salud. También tenemos factores económicos que nos pueden ayudar, pero para eso vamos a hablar
ahí
ahora.
Viene, ahí viene.
Por ahí viene, sí. Ahí viene. introduciendo de a poco. Entonces, ahora vamos a la pregunta que tanto hacía nuestra profe aquí. ¿Qué es sustentabilidad y cómo la vinculamos con esto que es la lactancia materna?
¿Puedo responder ya?
Obvio.
Bueno, profe.
Si usted quiere.
Yo solo quería hacer una introducción porque la verdad es que efectivamente el tema está muy resonante, ¿no? Actualmente, además con todo este movimiento que poderosamente ha levantado una mujer adolescente, pero no por eso menos importante, sobre hacer conciencia del severo problema que tenemos del cambio climático, a pesar de que existen personalidades que tienen cargos de poder, que son negacionistas del tema, esto es un tema que está... Que existe, en la actualidad tenemos en Chile regiones que están con una escasez tremenda de agua y no es por nada, ¿no? Entonces, no es que se nos ocurra ahora hablar de sustentabilidad porque se vino de moda. Bueno, de hecho, se nos ocurrió hablar de sustentabilidad porque es uno de los temas prioritarios a tratar en el Día Mundial de la Alimentación. ¿Qué tiene que ver sustentabilidad con alimentación? Bueno, es que sustentabilidad básicamente tiene que ver cómo el ser humano es posible de, en el fondo, cubrir sus necesidades usando los recursos que esta madre tierra nos ha entregado, sin que eso implique como dejar en riesgo la posibilidad de desarrollo de las generaciones futuras. Entonces, si uno se pone a analizar eso, en ese sentido, nuestros pueblos originarios eran bastante más inteligentes que la cultura que tenemos actualmente, porque eran mucho más respetuosos de lo que justamente su entorno le entregaba, ¿no? Y a nosotros se nos olvidó. O sea, a nosotros se nos olvidó desde que se instaló un sistema económico, industrial, político, social, porque lamentablemente el sistema económico que se instaló a fuerza de una dictadura se instaló también como un modo de vida. Entonces, en la actualidad todo lo transamos en función de dinero, pero no estamos viendo que hay consecuencias que son nefastas y que pueden ser de por vida, ¿sí? Es posible que en la actualidad generaciones futuras, digamos, no alcancen a vivir el número de años que uno tiene como planteado como expectativa de vida. Uno, por las enfermedades crónicas no transmisibles, y otro, claro, porque puede planeta. Que no tengamos planeta donde existan, ¿no? Exacto. O sea, no estoy diciendo que de aquí en adelante, pero explota, ¿no? Pero es algo que se viene, que si no hacemos algo ahora, la cosa va a ser compleja, ¿no? Entonces, es bastante egoísta pensar, yo vine aquí, tuve la posibilidad de vivir esta experiencia humana, y no me importa lo que pase después, ¿no? Lo digo, pienso, me ha pasado muchas veces, yo no soy consumidora de tabaco y me molesta mucho la gente que fuma porque siento que me contamina mi aire. Sin embargo, ok, respeto, pero esas personas no solo fuman, sino que después tiran la colilla, no, ni siquiera la apagan porque no tienen ni siquiera la decencia de ponerle el pie encima y lo dejan ahí tirado, ¿no? Entonces es una cosa mínima. Y yo digo, bueno, aquí obviamente falta educación, o sea, a una persona que falta también sentirse valorada, una persona que no se siente valorada no va a valorar nada de su entorno si ella misma no se siente valorada, ¿no? Y culturalmente y socialmente nosotros no hemos decidido cómo queremos vivir en función de eso. Yo creo que estamos aquí todos de acuerdo en esta mesa y tal vez los que nos están escuchando, que evidentemente necesitamos marcar las pautas de cómo vamos a vivir, ¿no? Cómo nos vamos a
cómo queremos proyectar nuestra vida y la calidad de vida también que vamos a tener.
Y una de esas formas es empezar a hacer las cosas, porque dice, ah, bueno, ¿y de qué sirve que yo reciclo la basura si está esa tantita y tirando las colillas al suelo? No, mira, en algún momento a ella le va a tocar aprender, ¿sí? Pero no podemos esperar a que el otro aprenda. Entonces,
o no necesariamente eso, sino que a veces...
Uno, tiene
también,
que
no parte por uno, imagínate, no va a partir que por nadie, y un uno más uno hace dos, y
Greta así. Hubiera dicho, no, sí. otro adolescente lo va a hacer por mí, ¿no? Lo que claro. A ella le ocurrió es que se indignó desde todo su potencial que tiene un adolescente de definirse como quién voy a ser yo dentro de este mundo.
De este movimiento.
Exacto. Entonces, desde ahí la sustentabilidad es un tema que no es que lo estemos hablando porque esté de moda, es porque es importante.
Es necesario.
Es necesario instalarlo, hacer masa crítica y instalarlo de tal manera que te duela, que te moleste la conciencia cuando tú haces algo que va en contra de cuidar este planeta para todos, ¿no? Y desde ahí, la lactancia materna.
Bueno, ¿no? Teniendo en cuenta que esto es un tema transversal, entonces por ahí vamos vinculando.
Es que si tú lo analizas, la verdad es que si tú no das lactancia materna, lo que tienes que entregar es una fórmula láctea artificial, perdón, que es sucedáneo comercial a la leche materna. Uh-huh. Y esas fórmulas artificiales son leche de vaca modificada, ¿no? Entonces, esa leche de vaca modificada, para que tenga el aporte proteico y un montón de otros aportes nutricionales parecidos a la leche materna, requiere una serie de procesos que es un costo. Exacto. Un gran costo, pero no un costo económico en el sentido de que también, y lo vamos a conversar ahora, el costo en cuanto en dinero, sino que también un costo ambiental, medioambiental, ¿sí? Y ahí Carla nos puede entregar más como datos más de lo económico.
Claro. Bueno, económicamente, que es parte de también el impacto que tienen, o el impacto beneficioso que tiene la lactancia materna, en el caso de para la familia, sería que se ahorrarían aproximadamente 122 mil pesos mensual, si es que estimamos que un niño, los primeros 6 meses, si es que se alimentara exclusivamente de lactancia artificial, ocuparía aproximadamente 46 tarros en esos 6 meses, y considerando que en los tarros más baratos de fórmulas infantiles cuestan entre 15 mil y 16 mil pesos, sería un total en esos 6 meses de 736 mil pesos. Para una familia es mucho dinero.
Es mucho dinero. Sí, pero incluso para quién puede costearlo, ¿no? Voy a ir, claro, por eso quería ir más allá de lo económico.
Claro.
Incluso para quién puede costearlo, incluso para quién está dispuesta a hacerlo. La verdad es que desde el tema sustentable, cuando hablamos de 46 tarros en lo largo de los 6 meses de vida de un bebé, estamos hablando de la producción de ese tarro, estamos hablando de la etiqueta, del papel utilizado para ese tarro, estamos hablando del costo de agua que se utiliza
primero alimentar a la vaca,
para tener esa leche, ¿no? El costo de agua asociado para preparar esa fórmula láctea,
fórmula,
¿sí?
Exactamente.
El costo asociado a nivel de suelo, ¿no? Para obtener pasto, para alimentar esa vaca, para generar esta fórmula láctea, para alimentar a ese bebé, cuando todo eso está en la glándula mamaria de la mamá, ¿sí? En la glándula mamaria de esa mujer que decidió tener un hijo, a lo mejor no lo decidió, pero que mágicamente, digo mágicamente, pero en realidad es la naturaleza, que se expresa a través de las hormonas que tienen que ver y que responden con la fisiología de la lactancia materna, que producen este fluido vivo. Sí, y digamos, decimos fluido vivo porque no es, a diferencia de la fórmula láctea artificial, no es el contenido nutricional exacto, siempre el mismo igual.
Exacto,
¿no?
Va cambiando.
Es dinámico, es tan dinámico que cambia desde las primeras horas del día, las últimas horas del día, desde el inicio de la mamada al final de la mamada. En cada mamada en el día es distinto. Si el bebé o la mamá tiene alguna enfermedad infecciosa, que implique trabajar el sistema inmunitario, esa leche materna se va a modificar en el aporte de inmunoglobulinas, que tiene que ver con algo que la fórmula láctea
no
ha podido igualar, ¿no? Que es entregar las defensas inmunitarias para este niño que es débil todavía en ese sentido.
Exacto, y ¿ya? Así de a poco lo va complementando para hacerlo más.
Así es.
Y respecto a lo mismo, ¿a cuánto se usaría, por ejemplo, de agua en hacer un kilogramo de tarro de leche? En la revista chilena de pediatría, el año 2017, se publicó un estudio sobre los beneficios de la lactancia materna, y en él se menciona que se necesitarían 4.000 litros de agua para la producción de solo un kilo de fórmula infantil. Es decir, si lo multiplicamos por esos 46 tarros, que aproximadamente son de 600 gramos, es bastante.
600 gramos,
sí, muchísima agua. Son entre 600 y 900 gramos, es mucha agua lo que se necesita, y eso es por un bebé.
Sí, y además de recursos energéticos, porque esta leche además hay que calentarla, hay que, y que tenga una temperatura óptima para los bebés.
Sí, o
entonces,
sea,
son muchos costos asociados. Óptima
dentro de lo que uno
cree, porque uno tiene el imaginario de que la leche del bebé tiene que ser calientita, porque en el fondo uno la tomaba así cuando niño, pero en realidad la temperatura adecuada de la leche que tiene que tomar el bebé es la temperatura del cuerpo.
¿Sí?
O sea, la leche sale a la temperatura que el cuerpo la produce,
lo requiere.
Y para qué más hablar de que es higiénico, además, en comparación con la preparación de una fórmula láctea, que implica estar otro costo de agua, el lavar los utensilios, en esterilizarlos, ¿no? Los detergentes que se debería usar, la corriente que se utiliza para
enfriar, estas
maquinitas para esterilizar,
además enfriarla cuando está muy caliente,
para enfriarla
después.
O sea, hay un sinnúmero de pasos que tiene vinculado una huella de carbono en el fondo, sí, y que con la lactancia materna
no
yo diría
ocurre.
Que es
comen dos por uno, en comillas, con la lactancia materna.
O sea, definitivamente es lo más sustentable que puede existir en términos de alimentación de la especie humana.
Y es lo más natural.
Sí, natural,
no
sustentable.
No tiene ningún costo asociado, es maravilloso.
No, o sea, el único costo asociado que en el fondo debería, y ahí donde yo insisto, como éticamente el profesional de la salud que atiende una diada debería estar
actualizado,
súper concentrado en eso, el único costo es que el profesional de salud tenga la capacidad de poder asesorar bien a esa madre, sobre todo primeriza, que si bien esto es un proceso natural y biológico, requiere de un tiempo de acostumbramiento del bebé y de la mamá. Y cuando la mamá es primeriza y no sabe, porque tampoco, ¿para qué vamos a entrar a hablar de la calidad de educación respecto a estos temas desde el colegio, ¿no? Pero tampoco se ha educado, algo ha contribuido en ese sentido, y eso sí hay que reconocerlo. Para mí Chile Crece Contigo, uno de los programas más maravillosos que pudo haber creado un gobierno, ¿no? Independiente de cuál sea, porque la calidad para mí está un poco lo mismo. Pero esta iniciativa, sin duda, que ha aportado de manera importante a lo que es prioritario. O sea, tú no puedes pensar en el desarrollo económico de un país si no estás pensando primero en los que van a ser parte del aporte, digamos, de este desarrollo.
El futuro aporte de ellos.
Sí, y eso empieza desde el útero. Entonces, Chile Crece Contigo toma a la familia desde que la madre se embaraza, ¿sí? Y en la actualidad estamos viendo que incluso los programas más efectivos deberían ser para prevenir, por ejemplo, embarazos con madre obesa, es empezar desde la adolescencia, o sea, desde que la mujer empieza su estado de edad fertilidad, fértil, ¿cierto? Claro. Y ahí claramente programas, medidas estructurales son las que se requieren sin duda, siempre. ¿Sí? Y en el tema de la sustentabilidad, obviamente, si pensamos en que la lactancia materna es uno de los alimentos más sustentables para la especie humana, también debería nuestro gobernante tener clarísimo que es para ahí donde debería apuntar los recursos.
Y fomentarla más.
Y fomentarla, ¿no?
O nuestra entidad principal, que es el Ministerio de Salud. También por ahí va la cosa.
Sí, pero claro, en la actualidad sabemos que no solo el Ministerio de Salud. ¿Sí? Porque
esté directamente con la persona.
Claro, porque por ejemplo en la iniciativa que habíamos conversado, no iniciativa, ahora es ley del de extender el postnatal, en la actualidad sabemos que hasta los 5 meses y medio que
no es suficiente.
No es suficiente. No. ¿Sí? Y ahí el Ministerio de Salud
está atado de manos, por así decirlo.
Sí, porque necesitamos que en el fondo de planificación, de qué sé yo, de trabajo, todos esos ministerios digan, bueno, sí, es necesario invertir en la madre. Porque ustedes se olvidan, o sea, no
es un beneficio,
verdad,
para la sociedad al fin y al cabo.
De verdad que el sacrificio individual que implica para una familia criar en estas condiciones es bastante poco como en reconocimiento de parte del país. Después espera que todo esto nuevos individuos aporten si ellos no han aportado mucho para estos nuevos seres. Entonces, en ese sentido, claramente no basta solo con un ministerio, se requiere de un trabajo que es lo mismo que ocurre con el tema de la obesidad, ¿sí?
O
sea, la obesidad nada más que responde a este modelo económico social que tenemos. O sea, es así.
Es como, conjunto, hay que hacer.
Es un conjunto. Es la peor cara de la peor decisión, o no decisión, de la peor disposición que ocurrió en este país, ¿sí? Entonces, todo esfuerzo que podamos ir haciendo, que lamentablemente en la actualidad todavía ocurre de manera voluntaria e individual, pero no podemos seguir esperando que ocurra que un profesional de salud con mucho ánimo y mucha garra diga ya voy a hacer esto si no hay medidas estructurales. Por ejemplo, en la actualidad no hay ni un hospital ni clínica que sea amigo de la madre y el niño, que esté acreditado, cuando en los años 80 lo estaban. Dejó de fiscalizarse,
nadie más lo fue.
Nadie más volvió a ser hospital amigo de la madre y el niño, ¿sí? Entonces ahora te venden el tema de, por ejemplo, el apego de la primera hora como un plus de una clínica y te cobran más por ello, cuando es algo que debería ocurrir naturalmente, debería estar protocolarizado en todos los sistemas sanitarios, digamos, ¿sí? Eso es porque nuevamente estamos valorando la cosa con un valor económico y no con el efecto social que tiene, ¿no?, a largo plazo. Entonces esta mirada cortoplacista es la que nos tiene liquidado. Y por ello entonces O sea, que yo recicle o no recicle, ya yo me voy a morir, pero tengo hijo, mi hijo espero que tenga nietos, o sea, que tenga su hijo también y yo su nieto. Es un círculo.
Uno espera que se potencie, así de a poco.
O sea, lo que tú das es lo que recibes, entonces necesitamos justamente estar concentrados en poder aportar en el tema de la
sustentabilidad y lactancia, especialmente.
Sí, así es. Bueno, entonces, hemos hablado mucho sobre la lactancia materna, los beneficios que tiene, que son innumerables, y un poco sobre la sustentabilidad. Entonces, un poco para concretar, ¿por qué es importante la lactancia materna?
Bueno, ya como el resumen que dijiste tú, lo hemos hablado bastante. En el tema que nos convoca hoy día, que es la sustentabilidad, sería porque se genera naturalmente en la glándula mamaria, no genera huella de carbono, no genera desechos. Las fórmulas lácteas, como dijimos, tienen un valor tanto económico como para la familia directo, como un valor necesario de agua, especialmente para la vaca, el pasto de la vaca, calentar el agua. Eso implica luz, gas, electricidad, gas, lo que utilicen las familias. Y creo que es lo más importante que tiene que quedar en la cabeza de quienes nos están escuchando, que necesitamos fomentar la lactancia materna, necesitamos una entidad o que quienes nos gobiernan se pongan con este tema, que es tan importante para la salud pública. Ahorrarían $1,000 millones, que está estimado en Estados Unidos, estimado en el 98 ya, se estimó que eran $16,000 millones que se ahorrarían solo si es que los niños salieran amamantados del hospital, es decir, que tuviesen lactancia materna exclusiva en el momento que nacen. Solo con eso se ahorrarían $1,000,000, y más aún actualmente que se utilizan bastante las fórmulas infantiles. Creo que eso es lo que más necesitamos que se clave en las cabezas de las personas, y que un llamado igual a profesionales de la salud que están directamente relacionados con la diada, que por favor se actualicen, o si se sienten que hay muchas oportunidades actualmente para actualizarse, no es excusa que no hay, porque si existe el MINSAL, le entrega las facilidades para actualizarse, y si es que no quiere, no puede, derive, tenga la capacidad de decir, no estoy capacitado para esto, y decir, tengo colega, tengo esta conocida, tengo la Comisión de Lactancia Materna de la Universidad de Chile, puedo ir a buscar información. Actualmente hay mucha información, pero también hay que saber seleccionarla. Y hay que tratar de buscar información de ya sea papers o de entidades que sean bien fundamentadas, para que dejemos de escuchar estos mitos de las 3 horas, de que tiene que dar con horarios, de que la fórmula infantil es mejor que la lactancia materna. Ya tenemos que hacer un stop en esto y empezar a concientizarnos también de la importancia de la lactancia en la sustentabilidad, en que es renovable, se renueva cada vez que el bebé amamanta, se va sintetizando. Entonces necesitamos que esto quede y que lo comenten. La lactancia materna en la familia generalmente es un tema controversial todavía. Las creencias o conocimientos que tuvieron las abuelas, las madres, de quienes son madres. Entonces, paremos un poco de hablar desde las creencias y más desde el conocimiento.
Así es una muy buena invitación. Y bueno, también invitar a toda la población, invitar a nuestros gobernantes, a todos los que estén involucrados en nuestra sociedad, que fomenten la lactancia materna, porque es súper importante. Y como ya hemos dicho en este programa, es un medio para mejorar el desarrollo sostenible en nuestro país. Profesora, ¿le gustaría comentar?
Sí, o sea, además de fomentarla, yo creo que hay una cosa de valoración social, ¿no? Hay que empezar a valorar esto que la naturaleza nos entrega, y entonces a valorarla, a respetarla, a apoyarla,
y acompañar también, ¿no? Porque la lactancia materna, a veces el puerperio es bien solitario, entonces ahí hay que ayudar. Muchas madres terminan finalmente dejando de entregar leche materna porque al principio es un poco problemático para algunas madres, para otras no, pero para quienes sí, no podemos dejar que deje ocurrir porque ocurrieron estos problemas. Entonces hay que valorar la lactancia materna.
Entonces nos gustaría que invitarlos a seguir a la Comisión de Lactancia Materna de la Universidad de Chile en Conutrilam en Instagram, y recuerden que pueden escuchar nuestros programas en Mixcloud. También tenemos un programa sobre lactancia materna en Mixcloud disponible, ya que se nos hizo corto este tiempo y nos gustaría hablar de este tema mucho más porque da para hablar, sí, y es muy muy importante. Así que muchos saludos para todos nuestros queridos auditores y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta luego.
Ya nos fuimos.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, la página web.